Estamos en comunicación telefónica con Luis Sepúlveda, él es médico veterinario de salud ambiental del Hospital de Área del Bolsón, a quien le damos la bienvenida a nuestra radio. Luis, ¿cómo estás? Te saludamos. Andrea,
Bien,
Ornella.
Buen día, Andrea, Ornella y ahí a toda la audiencia de Radio Nacional del Bolsón.
Bueno, Walter también está allí
buen día, Walter.
Para charlar.
Buen día.
Bien.
¿Qué es la hidatidosis, Luis?
Bien, bueno, la hidatidosis es una zoonosis, una enfermedad zoonótica, es decir, todas aquellas enfermedades que son transmitidas de los animales a las personas. Y, bueno, acá en la región se considera una enfermedad endémica, en la región patagónica, ¿no?, y en Río Negro, quiere decir que es una enfermedad propia del lugar. Es una enfermedad transmitida por un parásito, donde en su cadena, en su ciclo biológico, interviene el perro, la oveja y el ser humano.
A ver.
Principalmente la causa de contraer hidatidosis en las personas viene por la transmisión de la materia fecal que emite el perro con huevos del parásito, ¿no? Parásito adulto se desarrolla en la forma adulta en el perro, eliminando el huevo al medio ambiente, contaminando fuentes de agua, huertas, espacios donde por ahí los niños juegan, que después si no hay un correcto lavado de mano o un correcto lavado de las verduras, el humano puede ingerir el huevo, que es invisible a simple vista, y de esa manera contraer la hidatidosis.
¿Y cuáles son las consecuencias de la enfermedad?
La hidatidosis es una enfermedad que en el humano no puede no presentar síntomas por años, con lo cual si una persona se infecta pueden transcurrir varios años que estar con un quiste, desarrollar un quiste, porque es lo que en el humano desarrolla principalmente en el hígado, y que como decía, transcurrir varios años sin presentar síntomas y que por alguna otra consulta se le hace una ecografía y se le detectó un quiste. Generalmente es una enfermedad asintomática en el humano y bueno, en los animales también. Un perro tiene que tener una alta carga parasitaria para poder presentar alguna sintomatología como pérdida de peso.
¿Y se cura? ¿Hay un tratamiento?
Es una enfermedad que primero hay que decir que es prevenible, que tenemos todas, o sea, están las herramientas fundamentales para la prevención y que sí tiene un tratamiento, hablando de la parte por ahí, yo esto es más médico, pero más médico humano me refiero, pero también tiene un tratamiento farmacéutico en los humanos, ¿no? Uh-huh. Yo por ahí me enfocaría un poco más en la parte preventiva, que es la parte nuestra, digamos, de los veterinarios y de los agentes sanitarios, que existe la pastilla que le entrega a Salud Pública gratuitamente, que es el antiparasitario Praziquantel, ¿no?, que es para desparasitar los perros cada 45 días. O sea, esas pastillas para retirar en los centros de salud o en el hospital. Uh-huh. O bien cuando, bueno, los agentes sanitarios hacen su ronda sanitaria, hacen la entrega de pastillas en el domicilio.
Claro. Esa es una de las maneras de prevenir. Y vos hablabas de la relación con la oveja, ¿no? ¿Esto tiene que ver con que el perro consume achuras crudas?
Exactamente. El perro se contagia al consumir las achuras crudas que pueden tener el quiste. Y bueno, al consumir ese quiste, ahí es donde el perro desarrolla la forma adulta del parásito y después, bueno, viene la postura de huevos, que elimina los huevos con la materia fecal. Uh-huh. Por ende, entonces, como decimos, una de las medidas de prevención es la desparasitación, también es la educación sanitaria en difundir el mensaje de que no se debe alimentar a los perros con achuras crudas, ¿no? Siempre si le va a dar es cocinárselas, o en lo posible no dárselas, acompañado de la desparasitación. Después bueno, vienen todas las otras herramientas que van el lavado de manos, que eso es fundamental para cualquier tipo de enfermedad, el cercado de las huertas, de las fuentes de agua en las zonas rurales, ¿no? Tener toda esa precaución que suman como medida preventiva.
Uh-huh. Te pregunté si se cura, pero quizá eso debería preguntarle a algún médico,
sí,
¿no? ¿Cuál es el tratamiento?
O sea, nosotros conocemos, o sea, es una parte médica, pero bueno, nosotros trabajamos en conjunto con el programa de diatidosis en la provincia hace años, que hace más de 30 años que está en funcionamiento, y trabajamos en conjunto con los médicos, digamos, la parte veterinaria, epidemiológica y médica, digamos, se trabaja en conjunto, y sí, tiene un tratamiento, que es un tratamiento, antes se operaba muchos quistes hidatídicos, hace años atrás, el tratamiento de elección era la cirugía. Hoy existe un antiparasitario también, que es el albendazol, que bueno, eso de acuerdo al tipo de quiste, porque hay diferentes tipos de quistes, a la localización, si es en el hígado, estamos hablando en el humano, ¿no? Ahí, si es en el hígado o en algún otro órgano, el médico decide por el tratamiento farmacológico, que es con el albendazol, o de acuerdo a si el quiste está ubicado en una zona donde se puede comprometer, o es de gran tamaño, o hay algún riesgo, bueno, la intervención quirúrgica,
sí,
de última elección. Pero existe un tratamiento farmacéutico.
Bien. ¿Y en las escuelas se ha podido trabajar este tema con la pandemia? ¿O cómo se llega a las familias?
Está bien. Bueno, ahora con el transcurso de la pandemia se vio frenado todo lo que es el programa de diatidosis, principalmente en lo que es el catastro ecográfico escolar, que va generalmente acompañado del programa de salud escolar, ¿no? Es que hacen la ecografía en las escuelas, en niños de primero, cuarto y séptimo grado. Eso se vio afectado durante la pandemia, lo mismo que las visitas a domicilio de los agentes sanitarios, dado que toda la red de agentes sanitarios y todo el personal de salud estábamos abocados a COVID, ¿no? O sea, tareas de la pandemia. Justamente ahora se está tratando de retomar el control de los pacientes, porque por otro lado también está hacer el seguimiento de los pacientes que ya están diagnosticados de diatidosis. El programa contempla hacer un seguimiento ahora, desde el 2018 se cambiaron las normas, se hace un seguimiento por 5 años, desde que se le detecta un quiste a un paciente, tiene un seguimiento durante 5 años. Antes era 10 años, ahora son 5 años. Entonces todo eso ahora se vio postergado por la... O sea, solamente se tomaron aquellos pacientes que estaban con tratamiento y necesitaban un control sí o sí, se tuvo control de esos pacientes, pero no de todos. Todo por las tareas que mandaba el COVID.
Claro, claro. Bueno, y ahora retomar las actividades, ¿no? Tenemos entendido, y dábamos a conocer esta información a través de los títulos, que hubo un encuentro en el que participó personal del DAPA, personal de salud ambiental, para comenzar a planificar actividades, por ejemplo, hacer ecografías en las escuelas, controlar a los pacientes, que es lo que vos estás diciendo, y capacitaciones para la residencia de medicina general que se cursa en el Hospital del Bolsón.
Bueno, eso sí, el tema de retomar las actividades es primero ver de designar algún referente, o sea, hay designado un referente médico para hacer el control de aquellos pacientes que ya están diagnosticados. Bueno, ahora quizás se designaba otro referente médico y ver si esos controles se van a seguir haciendo desde el hospital o se van a delegar por ahí en cada uno de los centros de salud, haciéndose responsable de cada paciente, ¿no? Desde su centro de salud. Pero siempre un referente médico tiene que haber. Entonces también se está organizando el curso este de hidatidosis, de ecografía enfocada en la hidatidosis, que es para médicos generalistas y cirujanos que están ahí en el último año de la residencia. Es un curso que, este es el curso número 21, en el año 2000 empezó. Generalmente se hacía, bueno, siempre se hizo de forma presencial en la localidad de Ingeniero Jacobacis. Estos últimos años se han ido cambiando de sede y ahora por la pandemia, bueno, va a ser su parte teórica, va a ser virtual, empezando esta semana y hasta principio de la semana de septiembre, de la modalidad virtual, y después la parte práctica, que es el hacer las ecografías en personas sanas, para que los médicos puedan identificar órganos sanos, y después en personas con quiste diatídica. La parte práctica queda de acuerdo a la organización de cada hospital, ¿no? Porque este es un curso que se hace a nivel provincial. Entonces, pues cada hospital de la provincia se organiza de acuerdo a la situación epidemiológica de COVID y el recurso que tiene para hacerlo en cada hospital. Acá localmente se va a hacer, digamos, una vez finalizada o paralelamente con la modalidad virtual, se van a ir haciendo la parte práctica en el hospital local.
Luis, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Ornella. Bien, bien.
Volviendo concretamente a la hidatidosis, vos mencionaste esto de que lo más común, lo más frecuente es que quien tenga la enfermedad sea sintomático hasta que se encuentre este quiste en el hígado. Eso sería lo más frecuente, digamos, pero ¿hay algún otro síntoma, otra manera de poder identificar esta enfermedad, por más que no sea lo más frecuente?
Bueno, justamente el catastro ecográfico que se hace en, en un rango etario desde el año de edad hasta los 14 años, por eso se hacen junto con salud escolar, porque quiere decir que, bueno, esa es una búsqueda activa en la cual si se encuentra un quiste hidatídico en un niño de esa edad, quiere decir que la transmisión es reciente, porque por la corta edad del niño, ¿no? Por eso se apunta en ese rango etario a hacer la ecografía. Una búsqueda activa y de encontrarse un quiste, empezar con el tratamiento lo antes posible. Por eso sucede que aparecen casos de hidatidosis, pero si uno se pone a ver la estadística, la mayor cantidad de los casos de hidatidosis son en personas de 50 años para arriba, que justamente, como decía anteriormente, vino por otra causa a una consulta y le hicieron una ecografía y le encontraron un quiste hidatídico que la persona ni sabía que tenía un quiste hidatídico. O sea, es asintomática o a veces por ahí se puede presentar algún síntoma relacionado con algún problema hepático y bueno, ahí ante la consulta le diagnostican un quiste hidatídico. O a veces llegan quistes hidatídicos complicados, ¿no es cierto? Que hay una reacción alérgica o una complicación secundaria y bueno, ahí se diagnostica. Uh-huh. Pero anteriormente no se tenía razón de la hidatidosis de esa persona.
¿Y qué pasa, si no se detecta? ¿Puede vivir en el ser humano toda la vida de un ser humano y que no pase nada?
Exactamente, también sí, la persona puede convivir con el quiste hidatídico, también va a depender, ¿no?, de en qué situación está alojada el quiste hidatídico. Uh-huh. Lo frecuente, la cantidad de veces se da que la localización es con mayor frecuencia en el hígado. Mm. Después puede alojarse en el corazón y bueno, ahí tendrá quizás alguna sintomatología relacionada al corazón, ¿no? O han habido casos excepcionales que han habido quistes en cerebro o en hueso, pero son los menos. La mayor cantidad se alojan en el hígado porque es el primer filtro donde queda el quiste hidatídico.
Es peligroso también, ¿no?
Y bueno, sí, justamente si no es detectada a tiempo, dependiendo el tipo de quiste, porque hay una clasificación que los quistes hidatídicos de tipo 2 y 3, el 3 por ahí es un quiste que puede complicarse, que se puede, si un quiste se rompe, por ahí jugando al fútbol, por ahí un pelotazo hace que, o la gente en el campo, una zoonosis más relacionada a la zona rural, andando a caballo, un golpe por el caballo, se puede romper y bueno, esto desarrollar un shock alérgico, anafiláctico, claro. Y bueno, agravarse la situación.
Bueno, Luis, a estar atentos entonces, una recomendación para la comunidad para poder prevenir y bueno, de esta manera...
Sí. O sea, la prevención pasa por la desparasitación de los perros cada 45 días con la pastilla que entrega el hospital y los centros de salud. O sea, lo ideal es 45 días, que no sobrepase los 60 días, una desparasitación sistemática de todos los perros, no alimentar a los perros con vísceras crudas, hacer un lavado correcto de verduras, cercar las huertas y la fuente de agua donde existen los perros, ¿no? Y bueno, también esto se relaciona un poco con lo que es tenencia responsable de mascota. Mm. Si uno es propietario de una mascota, bueno, tiene que hacerse responsable de que esa mascota esté en su predio y que no ande por la calle o en las casas de otros vecinos y la parte sanitaria también del animal. Mm-hmm. Por ahí pasa la parte de prevención.
Claro. ¿Qué tema ese? Bueno,
sí, es un tema. El tema de perros sueltos es un problema. En todas las ciudades, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿desde qué lugar se aborda ese tema? ¿Desde salud ambiental también?
Es un tema que la parte de perros y castraciones es un tema interdisciplinario, ¿no? Es desde la población, principalmente el municipio de La Cabeza, donde tendría que existir en todos los municipios un área de zoonosis, donde se trabaje sobre tenencia responsable, y bueno, lo que ayuda, pero no es la solución, las castraciones, o sea, la castración es una herramienta más, pero no es la solución definitiva. Uh-huh. Va todo en conjunto, ¿no?, con una tenencia responsable, sí, desde distintas áreas, o sea, municipio, población, organizaciones no gubernamentales, salud pública, porque también va asociado a lo que es vacunación antirrábica, que es una zoonosis también, o sea, que hoy por ahí el municipio está haciendo castraciones en barrios y bueno, y aplicando vacunas antirrábicas que son provistas por nosotros, digamos, por el Ministerio de Salud.
Claro. Bueno, Luis, un tema para seguir abordando y profundizando. Muchísimas gracias, sí, sí, por tu tiempo para con
no,
nosotros.
Por favor, que tengan un muy buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.